Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Señores, bienvenidos a este su podcast de confianza que lleva el nombre del señor Rigoberto Plasencia, titular de este espacio, pero él ya salvó al reino Koopa, ¿sí? Pero el problema es que ahora está salvando al mundo de las terribles fuerzas de Shadaloo. Entonces, está buscando a M. Bison para, pues, digamos, impedir que se apodere del mundo. Y es por eso que el día de hoy está el señor Roberto Mendoza. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Flash? Aquí extrañando al Rigo, listos para hablar de toda la zona geek, de todos los videojuegos, de todas las series y películas que han surgido, mitos y realidades esta semana en el mundo geek.
Así que, como ya lo dijo Robert, yo soy Flash. Y estamos aquí para platicar de todo esto que ha acontecido en la semana, ¿sí? Asuntos tanto del cine, de las caricaturas y no sé de qué más se nos puede ocurrir, videojuegos. Y si en una de esas nos llega un flash informativo de algo interesante, pues con mucho gusto lo platicamos. Entonces, pues vamos a darle y les doy la bienvenida a nombre del señor Rigoberto Plasencia, cómo no. Esperemos que unos cuantos Hadoukens sean suficientes para que termine tu misión. ¿Por dónde vamos a empezar, mi querido Robert? Pues, ¿por dónde te late? ¿Por dónde tienes de qué hablar?
Hay mucho de qué hablar, entonces, no sé, ¿qué te parece hacer una pequeña mención a esta imagen que anda rodando en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, de la primera imagen de lo que es la armadura del traje de Batman de Michael Keaton?
Sí, un batitraje, o bueno, realmente es la batiseñal o el batisímbolo, por decirlo de alguna manera, ensangrentado, que de hecho nos remonta un poquito también al botón de Watchmen, ¿no? No sé si te dieron esas vibras.
Sí, un poco por la sangre. Bueno, si no vieron la imagen, los invito a buscarla. Creo que es una imagen que ha estado por todos lados, o sea, se ha dispersado como pólvora. Entonces, sí, creo que le da un estilo muy claro, muy directo. Sí te hace recordar directamente al traje que usó Michael Keaton. Creo que es un Batman emblemático. Entonces, no sé, yo estoy contento con esa imagen. Creo que esta parte del evento del Flashpoint, de todo lo que se quiere hacer y de juntar a los Batmans, saldrá muy bien. Es lo único que te puedo decir.
Sí, hay que recordar, es Andy Muschietti el que está dirigiendo la película. La verdad, bueno, si no lo ubican, ya nos entregó las dos partes de eso, ¿sí? De la novela de Stephen King, o la adaptación de la novela de Stephen King. Entonces, híjole, a mí me tiene muy emocionado. Yo quiero ver qué va a pasar con ese Michael Keaton, o ese Batman de Michael Keaton, pero también qué va a pasar con Ben Affleck como Batman, porque también se sabe que por ahí va a aparecer. Y quién sabe qué tantas modificaciones se le han hecho a esa película, porque originalmente Cyborg era una parte íntegra del guión, y por problemas con Ray Fisher tuvieron que quitar a Cyborg. Y qué lástima, porque, híjole, lo que muchas veces están buscando los estudios son personajes de color o personajes afroamericanos para meter en primeros planos, y cuando tienen uno lo echan para afuera, por Dios. Porque están no tan mal, ¿verdad, Josh Whedon? Y ¿verdad, ¿cómo se llama? Jeff Jones. Y después, sí, y cuando se queja, pues lo crucifican, ¿no? Ay, por Dios. No creo que Warner esté hecho, híjole, un relajo y está de cabeza, pero ¿qué podemos decir? Fíjate que me gustó mucho el traje este, se ve, no sé si te fijaste, que también se ve como con tierra, ¿sí? Se ve ahí sí, manchadito.
Sucio,
con,
ajá.
Sí, se ve sucio. Entonces te hace, pues, volar la imaginación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en esta película? ¿Qué rol va a jugar este Batman de 1989? ¿Qué te gustaría ver a ti, por ejemplo?
Honestamente, me gustaría ver de verdad lo más que se pueda del Flashpoint. Creo que no voy a titubear, voy a decirlo, el Flashpoint es uno de mis cómics favoritos por mucho. Entonces sí, ver una interpretación de Michael Keaton regresar como Batman, aunque no sea como ese Batman, o sea, sí me gustaría verlo en el papel del papá de Batman, se me fue el nombre.
De Thomas Wayne.
Entonces creo que sí sería un gran Batman, no nada más como Bruce Wayne, sino como Thomas Wayne. Entonces sí, definitivamente espero que se pueda hacer lo más fiel al Flashpoint posible, ¿no? Eso sería lo que yo espero.
Fíjate, la verdad, yo no sé qué esperar. O sea, por lo poco que he entendido y he leído, la idea es que sea este Batman de 1989, ahora sí que el de las dos primeras películas de Batman, y que a la larga tome un rol como de mentor de los otros héroes. Y supuestamente, a ver, esto es un rumor, señores, por favor no me vayan a venir a tratar de crucificar aquí afuera de mi casa. Ay, me estás echando a perder la película. No, es un rumor. Yo no sé, yo nada más les digo lo que he escuchado. Y que supuestamente o probablemente nos vamos a despedir del Batman de Ben Affleck, que se vaya en un... como dicen los gringos, ¿no? En un blaze of glory, de esta forma, a lo mejor sacrificándose, pero de una forma gloriosa, ¿no? No lo sé. A mí me gustaría seguir viendo más del Batman de Ben Affleck, pero también quiero ver al Batman de Michael Keaton, este Batman, a lo mejor jugando un poquito al que vimos en Batman Beyond, ¿no?
Eso estaría a mí me gustaría. Bien. Sí, definitivamente esa posibilidad como el Michael Keaton de Michael Keaton como el Batman de Batman Beyond, ya un Batman viejo, sabio, que da instrucciones, definitivamente es algo que me gustaría ver también.
Oye, y fíjate que vámonos de DC Comics, vámonos rápido a ñoñar, pero a la onda viejita, al videojuego retro, mano, porque, híjole, cuando uno se quiere deshacer de la nostalgia dice, no, yo me quedo y es más, te tumbo la puerta a patadas.
¿A qué tan viejo te quieres ir? ¿Al IR Pong? ¿Al Pac-Man? ¿Qué tan
vamos
viejo?
Vamos a principios de los 90. Tan, tan viejos. ¿Cuál es la noticia de que la compañía esta, que es Arcade One Up, va a sacar una maquinita para que la tengas en tu casa de los Simpson? Va a ser aquel videojuego de cuatro jugadores de los Simpson. Si ustedes no saben quiénes son estos de Arcade One Up, bueno, ya han hecho varios, ¿cómo decirles? Remakes de arcade clásicos, ¿no? Hicieron el de creo que sacaron Pac-Man, sacaron Galaga, pero ya después se fueron, vamos a decir, modernizando un poquito. Sacaron la de las Tortugas Ninja con los dos juegos, con la original y Turtles in Time. Y después sacaron la de Capcom, que traía Final Fight, Street Fighter 2 Turbo. Y luego sacaron, no sé, esta sí me quedé con ganas de tenerla, mi Robert. Uh-huh. Una de Marvel, en donde traía Children of the Atom, o sea, el de peleas de...
Ajá, el clásico.
De los Hombres X. Traía el Marvel Super Heroes, pero realmente, okay, ¿sabes cuál es por la que dije, ay, jole, qué buena onda? El Beat'em Up del Punisher, no sé si los jugaste esos tres.
Ese no, el de Marvel sí, definitivamente, recuerdo haber ido a varias maquinitas donde lo tenían, pero no, ese del Punisher no.
Fíjate que era una verdadera joyita, muy en la onda. No sé si jugaste y si los amigos que lo están escuchando jugaron Captain Commando, por ejemplo, o Final Fight. Era un beat'em up, sí, claro, muy en esta onda, pero muchísimo más sangriento, ¿no? Porque aquí sí podías agarrar armas, así, pistolas. Y aparte, uno era el Punisher y el otro es Nick Fury.
Ok.
Entonces, también padre, mano. Aparte es el Nick Fury original. En aquel entonces todavía no existía este Nick Fury Samuel L. Jackson, ¿no? No, es una joyita. En serio, si pueden, descárguense el MAME, el emulador MAME, ¿sí? Y bajen el ROM del Punisher, no se van a arrepentir, en serio, se van a divertir como enanos destripando gente, porque se van a enfrentar al Kingpin. Bueno, el Kingpin es el enemigo final, pero a Bushwhacker, ¿contra quién más peleas? No me acuerdo si peleas contra Jigsaw, probablemente sí, pero te encuentras ahí a varios personajes del universo Marvel y es divertidísimo el juego. Échenle una checada. Entonces, bueno, ¿jugaste a los Simpsons, mi querido Robert?
Sí, jugué ese de los Simpsons. Lo llegué a jugar poco, tenía un primo que lo tenía. Yo ya fui como más de otro tipo de videojuegos de los Simpsons. Yo el último videojuego de los Simpsons que jugué fue para Nintendo GameCube, uno que se llamaba Hit and Run, que era, no era como tal de mundo libre, pero que tenías que hacer misiones con Homero y con diferentes personajes adentro de sus automóviles. Estaba bastante curioso.
Había dos, uno fue el Hit and Run y había otro que también era como Grand Theft Auto, porque uno era como Crazy Taxi.
Ajá.
Y el otro era más tipo Grand Theft Auto. Y dicen que son de los mejorcitos de los juegos de los Simpsons, porque sí, híjole, hay que recordar que hubo cada cochinada de los Simpsons en el Nintendo. Bart contra los mutantes, ese yo lo tuve, contra los mutantes espaciales. No, sí, era muy... Bartman contra el mundo. También hubo... ¿Qué otro? Uno de Tommy Daly muy malo. Y después, bueno, hubo...
Ese sí lo jugué. Ese de Tommy Daly muy malo sí lo jugué. No sé cómo se llamaba, pero sí, definitivamente lo jugué.
Luego hubo otro también para Nintendo que se llamó Krusty's Funhouse. Ese nunca lo jugué, supe que existió.
Yo ya jugué unos más recientes. Hubo uno en la época como, ¿qué será? Como 2010, 2011, para el iPhone. Había uno para el iPhone que era igual así de, como justamente de maquinitas, en donde eran planos y se iban moviendo. Después lo quitaron y metieron el que ya todos conocen para Android y iOS de los Simpsons, del Tap, que le vas picando y es como tipo Farmville, en donde pones a los Simpsons a hacer pendejadas y tienes muchos. Y Springfield se llama.
Sí, sí, sí. Lo descargué y lo... Creo que me tardé más en descargarlo que en borrarlo del teléfono. Sí.
Yo, la verdad es que como me considero fan de los Simpsons, yo ya tengo mi Springfield como en un nivel... ciento y cacho, y he jugado todos los episodios y cada vez que se actualiza, no he comprado nunca ninguna pendejada, pero ahorro las donas, güey, y voy comprando los edificios, y ese sí es mi juego, mi gusto culposo, güey.
Fíjate que el juego de Arcadia de los Simpsons estuvo un tiempo disponible para Xbox 360 y para PlayStation 3. Pero después, debido a asuntos de licencia, lo tuvieron que bajar, igual que pasó con las Tortugas Ninja. Entonces, si por alguna razón usted en su PlayStation 360, su PlayStation 3 y su Xbox 360 tiene esos juegos, no los borre porque ya no los va a poder recuperar. Es como yo tengo mi Double Dragon en mi 360 a mano, y yo sé que si lo borro, pues ya no lo puedo jugar porque es el de maquinita y ese juego lo retiraron del bazar hace como 400 años. Consérvelos. Es como un caso similar a lo que pasó con Scott Pilgrim en contra del mundo. ¿Sí? Gran juego de beat 'em up que se acabó el asunto de la licencia y lo quitaron y todo el mundo puso el grito en el cielo. Entonces, bueno, si usted va a querer jugar los Simpsons en su casa con maquinita de cuatro personas, pues la va a poder comprar ahí Fíjate, no sé si les vaya a llegar a Walmart. Yo sí llegué a ver en Walmart las de el Street Fighter, la de Pac-Man, la de Galaga, y creo que no vi la de Marvel, ni la de las tortugas. Pero aparte, cada maquinita costaba como 6,000 pesos. Estas son como cuatro palancas. Yo supongo que va a costar por ahí de a lo mejor unos 8, ¿sí? Pero si usted quiere armar unas parrandas de videojuego bien sabrosas,
lo vale.
Pues, sí, lo vale, creo yo, ¿no?
Estoy de acuerdo.
¿Hay alguna maquinita que tú quisieras tener, Robert?
Fíjate que no sé, yo sí soy como muy, muy retro en esa parte de la nostalgia, entonces sí tengo varios emuladores aquí en la computadora para darle al videojuego, aunque la verdad es que mis videojuegos favoritos, sobre todo después de años de jugar, la saga de la trilogía de Batman de los últimos videojuegos, es por mucho, son mis videojuegos favoritos, que antes de ellos era Halo, el primer Halo, ¿no? Ya no todos los demás, que yo siempre he sido fan de Halo, del primer Xbox, de acabarlo, es el único videojuego hasta esta trilogía de Batman que acabé en legendario. Pues hasta que no lo terminé en legendario no fui feliz. Entonces Halo es un videojuego que puedo jugar con los ojos cerrados, la primer versión, y ya después estos. Entonces nunca había encontrado como tal uno que dijera yo que me obsesionara, ¿no? Siempre es, lo vas, lo terminas, lo mueves. Los videojuegos de Mario, el 64, el Mario Sunshine, el Galaxy, pero es como de muy intuitivo, vas, lo haces, misiones extra y se acabó. Pero Halo sí me obsesionó en un nivel alto. Y los de Batman también, o sea, hasta que no acabé con Deathstroke en el nivel más difícil, no fui feliz. Entonces, creo que más que tener una maquinita, el tener la oportunidad de jugarlos es lo importante, ¿no? Entonces, sí, maquinita sí no tengo. Teníamos el PlayStation 3, Nintendo Wii U, el Xbox 360 fue el último, y ya no, realmente no hemos, como que no le he invertido a la parte de los videojuegos últimamente.
No, lo que pasa es que también salen cariñosones, mano. Sí, fíjate, a mí sí me gustaría tener una maquinita con Double Dragon 1 y 2. Si quieren poner el 3 está bien, pero neta no es necesario, es muy malito. Aparte, podemos decir que ese juego inventó las microtransacciones. Entonces, sí, no es padre Double Dragon 3 de maquinita. Mejor jueguen el de Nintendo, ese sí vale la pena. Pero si me dieran una maquinita así como esta de los Simpsons, pero con Double Dragon 1 y 2, sí, me cree que ya estaría yo sacándome un riñón o algo por el estilo.
Pues ya lo saben, si quieren el riñón de Flash, invéntense una maquinita con el Double Dragon.
Double Dragon 1 y 2.
1 y 2.
Por eso soy feliz, mano. Yo sé que lo puedo jugar en emulador, pero es que la maquinita y eso de ir, por ejemplo, todos los que en su momento vivimos cerca de la zona de Lindavista o en Lindavista en algún momento, pues pasábamos a jugar Double Dragon y otras maquinitas a los asteroides. Si ustedes pues tienen la edad necesaria para recordar eso, saben a lo que me refiero. Entonces, híjole, sí sería como revivir un poquito de esa ya muy lejana infancia de un servidor.
Los asteroides es donde está ahora una veterinaria, ¿no?
Asteroides ahorita no sé qué sea, fíjate.
Es una veterinaria.
Ok, bueno, creo que está mejor. Hubo un tiempo que creo que fue ropa para niños, para chavitos, es como, ¿sí? Entonces, si es una veterinaria, creo que está más digno que ropa para chavitos. Después de que ese lugar fue sede de perdición, vicio y degenere, como que ropa para chavitos, ¿qué pasó? Oye, te ibas de pinta en la escuela, las 8 de la mañana ya tenías abierto el asteroides, o bueno,
sí,
a las 9.
Claro, definitivamente.
Hay de lo que es ahorita el Chili's de Lindavista.
Sí, ahora es una veterinaria justamente ahí junto a las memelas.
Ándale, las memelas buenísimas, las memelas de aladito, compadre.
Ah, sí. Y entonces el asteroides ahora es una veterinaria entre las memelas y las farmacias similares, que de verdad ya se extrañan los buenos tiempos. Si ustedes de los alrededores de Lindavista, por favor, acompáñenos en esta sección de lugares icónicos de Lindavista.
Deberíamos de hacer un tour algún día, fíjate, un video. ¿Qué pasó con las maquinitas, los grandes salones de maquinitas de la Ciudad de México? Por ejemplo, ¿qué fue de Level Up, que estaba afuera de Metro Zapata? Lo que pasa es que, fíjate, a mí me tocó que yo, para no hacerles el cuento muy largo, yo nazco en la Ciudad de México, después de un tiempo me voy a vivir a Chihuahua, después regreso a vivir a Lindavista un año, y luego me voy a vivir al sur de la ciudad, a trasito de Plaza Universidad. Pero entonces, cuando yo era chiquito, mi papá me llevaba a jugar Double Dragon Asteroides. Regreso de Chihuahua, y pues se llenan ahí los asteroides bien padre, ¿no? Y luego me voy al sur, entonces pues ya el centro de vicio ya no era el Asteroides, ya era el Level Up, que estaba en la placita que algún día fue sede de Comic Castle, hoy es una vinatería. el edificio donde estuvo el Level Up, pues sí, ahora sí es un centro de auténtico vicio, porque venden whisky, puro ron y cosas de esas, ¿no? Tequila. Y bueno, hasta el Comic Castle nos mudaron y nos lo cambiaron de sede y de nombre.
Sí, ahora conocido como Fantástico. Saludo para todos amigos de Fantástico.
Yo en rebeldía le sigo diciendo Comic Castle, para mí siempre será Comic Castle. Trabajo en Comic Castle y no en Fantástico.
Me parece bien, pero sí hay que armar una sección así para ir, y nos metemos ahí a donde estaba el asteroides y empezamos a hurgar entre las croquetas para perros, para tratar de acordarnos qué máquina estaba ahí estacionada, qué juegos eran los que tenían en donde ahora tienen, a donde bañan a los perros.
Oye, pero aparte era padrísimo, porque tú veías que era, por decirte, el Double Dragon, pero era la maquinita, ahora sí que el cascarón, era de, por decirte, ¿qué se te ocurre?
Killer Instinct.
No sé, cualquier otra cosa. Puedo pensar en qué otro, pero es que el Double Dragon fue el primer juego en que tuvo las dos palancas, ¿no? Ajá. Fue parte de la revolución de Double Dragon. Sí, pero me acuerdo que tenía pegado un sticker ahí, creo que de Galaga, güey, o sea, ¿qué dices?
Ajá, sí. Sí, armaban las máquinas como podían, le metían el juego que querían.
Exacto. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba ahí el Operation Wolf, que traía su Uzi.
Ajá.
¿Sí? ¿Qué otro también había? No, bueno, pues había el Track and Field, que se lo jugabas con una pelotita a mano y con un botón. ¿Sí? ¿Qué otros juegos había de esos?
A mí me gustaba mucho de los de carrera, algo que tenía el asiento, el volante, güey, el primero de Rápidos y Furiosos, güey, donde nada más podías usar el Charger de Toretto, güey, ahí ibas volando por puentes y cosas que no tenían relación con la película, pero te sentías Toretto, güey.
Tuvieron el Ridge Racer, ahí tuvieron el Street Fighter The Movie The Game, que era como digitalizado, que era horroroso el juego, intentando emular lo que hacía Mortal Kombat. Obviamente Mortal Kombat no podía fallar. No, bueno, un gran lugar para todos los que perdimos horas de clase en ese lugar.
Completamente de acuerdo. Y ahora que estás tan feliz y tan contento, no quisiera yo hacerte enojar o ser yo, porque no hay Rigo aquí que nos separe, pero no sé si quieras platicar de lo que tenemos en el tintero sobre la película de pues que se viene ahora con el personaje de Namor, porque la verdad no es una película directamente de Namor, es una película de
Black Panther.
De Black Panther, es la siguiente versión de Black Panther, en donde va a ser Namor mexicano.
Mira, ay, yo no sé qué pensar de esa película. Para empezar, no se llama Black Panther 2, se llama Wakanda Forever. No sé, o sea, yo entiendo que tienen que hacer ahí unos ajustes debido a la muerte de Chadwick Boseman, pero me da miedo esa película, así como decía el borrachito aquel del video, tengo miedo, hace cuenta. Y sí, se da la noticia de que Tenoch Huerta va a ser Namor. Ay, Dios santo. Y luego dicen, por favor, no saquemos este alegato de la inclusión forzada, pero es que ustedes ven que el niño es pedorro y le dan frijoles.
El mismísimo Rafael Caro Quintero.
Y le pican las entre las uñas con alfileres, o le ponen monólogos de Adal Ramones, pues así cualquiera se enoja.
El mismísimo Rafael Caro Quintero por 11 episodios va a ser Namor.
Fíjate que, ay, Dios mío, creo que no, él en sí no es un mal actor, pero creo que el problema es lo que hemos platicado una y otra vez aquí, ¿no? Él, por buscar dar inclusión, o sea, a ver, en serio, en buena onda, a ver. Yo sé que yo soy de la minoría al que ya Marvel le vale 3 kilos de sorbete. ¿Influye en algo en ti, Robert, para que vayas a ver Wakanda Forever porque quieres ir a ver a Tenoch Huerta como Namor? O sea, en serio, el que Namor sea morenito y mexicano. Es de decir, ah, claro, yo tengo que ir a apoyar a Tenoch Huerta porque él es Namor. O sea, si él no hubiera estado, yo no la veo. ¿Eso hubiera pasado?
No.
O sea, no. ¿Ven a lo que me refiero, señores de Marvel? No, o sea, no. Ya tienen un público ganado, ¿sí? De hecho, ese público está viendo las cochinadas que sacan en series, ¿sí? Y están felices, está bien, ¿sí? No tienen que meter inclusión forzada a Tenoch Huerta. Si quieren darle un papel... Y ese sí te voy a dar el crédito a ti, porque tú fuiste el que lo dijiste el otro día en el chat que tenemos. Porque yo decía, es que hay otros personajes, está Richter, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los personajes que regresan a Marvel porque andaban por ahí en el universo Fox Hombres X, ¿no? Y me decía, sí, pero pues antes Miguel O'Hara, ¿no? Spider-Man 2099. Entonces ya yo le decía a Robert que le dedicaba un standing ovation, ¿no? Sí, claro, ¿por qué no? O sea, y la pregunta es, pues, ¿por qué no hacer un Spider-Man 2099 y que Tenoch Huerta sea Spider-Man 2099? Ahí sí está lógico, ¿no? Como un amor.
Y pagaría mucho por tener hasta juguetes de Tenoch Huerta vestido como Spider-Man 2099. Eso sería lo mejor que podría suceder. Porque el día que la hagan, vas a ver que van a escoger un escuincle, caguengue, idiota, y con respeto a todos, que ni mexicano para el papel. Vas a ver que van a hacer una pinche tontería así.
Oye, pero es que, aparte, si analizas el casting de Tenoch como Namor, no tiene sentido. ¿Dónde vive Namor? Namor vive abajo del agua.
Sí.
O sea, ¿de dónde carajos va a sacar el Wakanda color morenito?
No, diga eso. No tiene lógica. Wakanda está en África Central. ¿De dónde el agua?
O sea, no, bueno, se supone que Namor es el rey de Atlantis, ¿no? Es el Aquaman.
El Aquaman de Marvel, sí, pero Marvel. Igualmente.
Pero... O sea, pero a ver, ¿por qué? En serio, o sea, Namor es blanco y tiene lógica, si lo piensas, tiene lógica que el personaje sea blanco, porque vive abajo del agua, no le pega el sol. No. Pero bueno, ojalá le salgan bien las cosas a Tenoch Huerta, le deseamos lo mejor, pero yo creo que literalmente se hicieron fuera de la basílica los de Marvel.
Yo honestamente siento que se hicieron fuera de la basílica desde que planearon Black Panther. A mí en lo personal, después del excelente trabajo que realizó, porque es un muy buen Black Panther, a mí Chadwick Boseman no me convencía para Black Panther. Para empezar, la dicción cuando lo escuchas en su idioma original es dificilísimo entenderle a Chadwick Boseman. O sea, y no es la primera película en la que lo ves. Yo lo vi de Jackie Robbins y hizo varias películas fuera del universo de Marvel, de las últimas películas que hizo, y era muy difícil entenderle en cuanto a la dicción. Entonces, si ya ves que tienes ese tipo de situaciones y luego lo traes al universo Marvel, no sé por qué carajos, cuando existían un montón de personajes y de actores que creo que podían como darle esa parte al Quinta Chala. Dejaron fuera a Tormenta, que es parte de la vida de Black Panther al 100%. Cosas que dices, no, 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 no. Entonces ahí es donde yo te dije, como dices tú, se hicieron ahora la basílica desde el inicio. Entonces, honestamente, o sea, es como lo que ha pasado con todas las películas y lo que hablamos una y otra vez con situaciones de personajes que regresan de la muerte y que los regresan como no saben ni cómo chingados, pero ahí están. Entonces, no, a mí siento que no sé ni cómo le van a hacer para regresarlo. Hemos hablado ya en este podcast muchas veces de las opciones digitales que existen, en donde Disney ha innovado cada vez más para poder conseguir el efecto, el punto exacto para regresar a personajes icónicos, si no de la muerte, por lo menos a una juventud, pues no digamos, vamos a decir, no prolongada, pero una juventud momentánea. En donde eso es lo que creo que va a pasar, desafortunadamente, que van a tratar de emular, de poner un poquito más tiempo para hacer un homenaje a Chadwick Boseman, que no creo que salga bien, honestamente. Wakanda no tiene por dónde haya agua, para como lo ponen. Digo, tienen esas cascadas que dan así, en donde se agarraron a madrazos y así, pero no como para que Namor salga entre delfines de ahí. Entonces, la verdad es que Wakanda no me da para que Namor esté ahí nadando, pero pues ya veremos dónde, ¿no? Digo, en el universo Marvel todo es posible.
Me encanta, porque no sé por qué vaya a salir Namor. Pero es de esas cosas que dices, a ver, si alguien cuida gran parte del planeta es Namor, ¿y dónde estuvo Namor cuando llegó Thanos a desbaratar y a hacer su santa voluntad? O sea, si alguien le afectaba,
narcos, mi querido,
era Namor.
Estaba con Diego Luna. Mando narcos, mi querido. Va a ser una cosa tristísima, como dirían Martinoli y el doctor García. Tristísima, doctor, de verdad. Yo no creo que realmente Black Panther 2 sea una verdadera apuesta. Habrá que ver realmente ahora que viene la fase 2 de Marvel todo lo que tiene que mostrar. El miércoles se estrenó el primer episodio de Loki. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, me estoy esperando a que salgan por lo menos uno o dos para poder dar una verdadera opinión constructiva sobre lo que va a ser la serie y no sobre un pinche episodio que aparte de todo sé que empieza con la escena en donde él desaparece en Endgame, porque pues no hay manera, porque como ya se lo mataron en Endgame, tienen que buscar la manera en la que en Infinity War lo matan, hay que buscar la manera de salvarlo pues de la muerte. Entonces habrá que ver qué pasa, ¿no? ¿Tú ya la viste?
No, pero ya me aventé un review con spoilers, no les voy a platicar.
Aquí no vamos a hacer review con spoilers, pero tú ya lo viste.
Yo ya supe, ya me enteré más o menos de qué se trata el primer episodio. Me parece el que pongan a Loki vestido de Godín, me parece un destino peor que la muerte. Ahora, lo que también me choca es algo que hicieron con el personaje, lo platicaremos la próxima semana, pero ay, Híjole, es que no. Vamos a decir que hacen una alteración muy drástica. Ahí lo voy a dejar. Y no me gustó.
Tan, tan, tan.
Exacto,
como los Minions. Tan, tan, tan. Ni modo, esperemos a ver qué sucede. Pero si quieres, vamos a cambiar un poquito. Bueno, antes de irnos del tema de superhéroes, villanos, etcétera, ¿qué tienes que opinar acerca de Jensen Ackles en su nuevo papel en The Boys? En esta serie irónica de superhéroes, en donde cuentan una versión que ellos creen más realista para los superhéroes. Una adaptación del cómic, ya vi la primera temporada, me gustó. Creo que es mejor que el cómic después de todo lo que tú has platicado. Ya lo vi. Vemos a Jensen Ackles fuera de esta serie de 15 temporadas de los hermanos estos que cazaban vampiros. Se me fue ahorita Supernatural. Después de 15 temporadas de Supernatural, después de que Supernatural se encuentra con Scooby-Doo en este crossover épico, en donde vemos a estos dos hermanos con Scooby-Doo, a Sam y a Dean, vemos después de 15 temporadas a Jensen Ackles en algo diferente, en algo nuevo. ¿Viste las fotos? ¿Te gustaron?
Fíjate que, a ver, vamos a platicarles rápido. Él va a ser el personaje de Soldier Boy. Ok, Soldier Boy, que aparte me parece un pésimo nombre, tengo que ser honesto, pero bueno, es una parodia del Capitán América. Hay que entenderlo así. Ahora, aquí le pusieron un traje verdecito, y si es como, ay, miren, es verdecito para que Marvel no nos demande. Pero es obviamente una referencia y una burla del Capitán América. Ok, Soldier Boy es un personaje en el cómic que pertenece, vamos a decir que al segundo grupo más importante de superhéroes en el universo de The Boys. Y en el cómic, pues esta onda de los superhéroes y cómo te mueves y a ver cómo te buscas acomodar en un grupo más fregón, pues es algo así como Televisa, ¿no? Porque hay que dar las nachas. Entonces el Soldier Boy, que no es el Soldier Boy original, es un Soldier Boy, ahora sí que como de tercera generación, tiene detalles como que pues echa su revolcón con Homelander para tratar de hacer puntos y que lo jalen ahora sí que al grupo de los Seven. Ya dijeron que eso no va a pasar en el programa de televisión. Qué bueno. Y qué bueno por el sentido de que empiezan a cepillar ciertas cosas que realmente son innecesarias del cómic de The Boys. O sea, porque ese es un detalle que dices, ok, ¿y necesito saber esto como para qué? O sea, realmente no tiene mucho sentido. De hecho, eso pasa en una gigantesca horchata de superhéroes que se llama Hero Gasm. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de Soldier Boy va a ser, si va a ser el original, si va a ser uno más nuevo. Qué bueno verlo hacer algo distinto fuera de Supernatural. De Supernatural yo llegué a ver un par de episodios y dije, ah, ahora está simpático, no es lo mío.
Yo me quedé en la segunda temporada, llegó un punto en el que dije, ya no puedo más. Regresé a verlos cuando el crossover con Scooby-Doo era algo que no podía perderme. Definitivamente teníamos que ver a Sam y a Dean con Scooby-Doo. No había otra manera. Es un crossover muy interesante. Maneja bien la parte de las deidades, de los demonios. Llega un punto en el que ya es tanto lo mismo que ya no sabes quién va a salvar el universo. Y desafortunadamente, en mi línea temporal nunca sabremos quién salvó al universo. Llega un punto en el que ya ni siquiera los reviews con spoilers servían. Era así como, ya, no me interesa saber qué va a pasar después de 15 temporadas.
A mí me preocupa más que lo que te haya hecho regresar a Supernatural es un crossover con Scooby-Doo.
Es que la animación es lo mío. Y la verdad es que el morbo pudo más que yo. Déjame decirte que para mí solo hay un crossover que vale la pena de Scooby-Doo y es cuando sale Batman y Robin. O sea, este es el mejor crossover que existe de Scooby-Doo. Ya después con el Capitán Cavernícola y todos esos crossovers que han existido, en donde hasta Simple Plan estuvo allí embarrado, de verdad, no.
O sea, mira, tuvieron crossovers con Kiss, con John Cena,
con los Globetrotters, con los Banana Splits, Simple Plan. Según yo, hay un crossover con los Banana Splits. Ahí de Hanna-Barbera. Porque sale el chango y el león. Ajá, pero
no, mira, ¿sabes cuál es grandioso? Con Johnny Bravo.
Con Johnny Bravo. Sí.
Están buscando a la tía Jimenita.
Es que Scooby-Doo es un ícono. Entonces yo no podía perderme ese crossover con Supernatural.
Mira, yo no soy muy fan de Scooby-Doo, la verdad. Reconozco que es una caricatura importante, pero lo que yo quiero, la verdad, yo quiero una Mystery Machine para mis figuras de 6 pulgadas, güey. Y no sé cómo tendría un lugar entre mis figuras de 6 pulgadas, porque son mayoritariamente como en onda espías, ¿sí? Están ahí Jerry Joes, está por ahí un Capitán América... digno, que me encontré bien barato, la verdad. Dije, bueno, pues es soldado, va, güey. Y luego yo hice ahí mis propios customs de Danger Girl y tengo un custom, que es un custom muy sencillo, pero de Black Noir, que está peleando con el Capitán América, por cierto. Y tengo también un Joker de Heath Ledger. Y tengo un par de monos ahí, volados, porque sí tengo un Ghost Rider y tengo un Shazam, pero bueno, pues ya total, pues ya que si se mete la Mystery Machine, ¿qué más da, verdad? Imagínate, si están en una pelea Shazam contra el Guasón, contra los G.I. Joes y otros tantos, pues...
Ya te dije, hagamos algo en
el... Pero bueno, si alguien sabe dónde puedo conseguir una Mystery Machine para mis figuras de 6 pulgadas, avísenme. ¿Qué pasó, mi querido Robert?
Ya te dije que hagamos algo en stop motion.
Sí, debemos hacer algo en stop motion. Y en una vez, vamos a hacer un video de algo que vamos a hacer con una figura también tuya ahí, que sí, vamos a hacer.
Una sorpresa para los que nos siguen en redes.
Un pequeño custom ahí, pero creo que la idea está bastante original. Oye, bueno, entonces... regresando al asunto de Soldier Boy, hay que ver cómo lo manejan. La verdad, The Boys en la temporada 2, por ejemplo, presenta al personaje de Stormfront, al que le cambia el género. Hay que decirlo, Stormfront en el cómic es este hombre. Pero bueno, no se nota o no se siente forzado. Creo que la serie lo ha hecho muy bien y la verdad... híjole, solo queda esperar qué es lo que van a hacer con Soldier Boy. Me emociona ver qué va a pasar, qué papel va a jugar este personaje, no lo sé, la verdad. Sobre todo porque sí ya se han tomado muchas libertades con varios personajes y que se ve que no se van a ir por donde se va el cómic. Entonces, me parece una muy buena idea, pero... pues no nos queda más que esperar, ¿no? O sea, sigue siendo una incógnita, pues. Pero me gustó la idea de Soldier Boy en la tercera temporada de The Boys.
Pues veremos qué es lo que tiene para dar Jensen Ackles. Y vamos a dejar ya los temas de superhéroes para concentrarnos en dos temas que quiero tratar. El primero tiene mucho más que decir, el segundo tiene mucho más que decir, entonces nada más hacer una pequeña mención. Para todos los que nos están viendo ahora en sábado, el día de ayer, viernes 11 de junio, se cumple un año de la primera imagen de la siguiente película de Jurassic Park. Una película de la franquicia Jurassic Park, en este caso Jurassic World Dominion, que presenta al cast completo, nuevos y viejos. Sin tocar ahí el tema de los personajes que ya murieron, que desaparecieron. Tienes a Chris Pratt junto con Alan Grant, el doctor Alan Grant, que regresa para esta siguiente, no me atrevo a decir última entrega, y a los otros personajes. ¿Qué tienes que decir al respecto, mi Flash?
Que me vale 3 kilos de piropo. Fíjate que es algo que cuando llegó Jurassic Park yo ya tenía, no sé, 13, 14 años. O sea, no recuerdo en qué año sale, pero sí, yo ya estaba en secundaria. Ya había visto Terminator 2.
Ajá.
Entonces, no, nunca me atrapó el hecho de ver dinosaurios. Te puedo decir una cosa. La música de Jurassic Park, el tema de Jurassic Park, ese momento clásico donde se ve el dinosaurio aquel grandote con su cuellote, que no sé ni qué cuerno sea. Yo Ajá. sé que tiene un nombre científico, pero no sé cuál sea. Es uno de los temas que más odio en la historia del cine. Ahora, he de decir que la primera película no me parece mala. Después, la segunda la vi en el cine, hace ya 400 millones de años, por ahí del 99, yo creo, o 98, en el Cinemark ahí que estaba por el CCC, ahí en Churubusco. Ay, güey, sentí que perdí mi dinero y mi tiempo, mano. Se me hizo una verdadera babosada esa donde termina el tiranosaurio escapándose y destrozando San Diego. Y ya después de ahí, nunca he vuelto a ver una película de Jurassic Park. Ahora, los monitos creo que sí están a todo mecate, son de 6 pulgadas, está un Jeff Goldblum que está como que muy alto, un Samuel L. Jackson al que le puedes quitar su bracito porque se lo mordió el dinosaurio humano o el raptor, no sé cuál es el que lo mata, y otro que creo que le puedes quitar así un pedacito, entonces ya trae como las costillas de fuera, pero de ahí en fuera me tiene sin cuidado Jurassic Park.
Sí, ¿no?
Y menos cuando está metido ahí Chris Pratt, que Chris Pratt siempre actúa como Chris Pratt.
No te gustaría saber qué pasó con los demás personajes. Por ahí alguna aparición, algún cameo de Julianne Moore o de Vince Vaughn sumado a la película, que ya con Jeff Goldblum y Sam Neill, para el regreso del doctor Alan Grant, no puedes pedir nada más.
Oye, a ver, me estás diciendo que Vince Vaughn sale en una película de Jurassic Park.
Sí, en la 2.
¿Y no lo matan?
No lo matan, es el chingón de la película, de hecho. Es el agente infiltrado.
No me digas, un petardo en taquilla.
Pues no sé si vaya a salir o no, estaría bueno que junten a todos los personajes, ya que van a hacer este recuento. No se ha hablado nada del elenco de otras películas más allá de, obviamente, B.D. Wong, que es el villano que sale en no en todas, pero sí que es el sale la primera, y después lo volvemos a ver ahora en la entrega de las siguientes. Creo que es el de los únicos que al principio sale en el cast, y pues ahora ya se vuelven a incorporar Jeff Goldblum y Sam Neill como los personajes que tenían. Entonces te digo, más adelante.
En serio, ¿quién le puede ganar a Bryce Dallas Howard escapando de los dinosaurios en tacones? O sea, esa mujer tiene un superpoder que no nos ha revelado. O sea, nadie puede escapar de un raptor o de un T-Rex en tacones más que ella.
Sí, estoy de acuerdo que pinta para hacer una película bastante palomera. Ya veremos dinosaurios combinados con drones, o dinosaurios robóticos, o dinosaurios zombies, ¿no? Que ya hemos visto dinosaurios mezclados con dinosaurios, entonces ya no sabemos qué chingados con los dinosaurios genéticamente alterados. Al rato saldrán dinosaurios radiactivos, dinosaurios zombies, dinosaurios robots. Te dijo primero en este podcast, y si salen en la película de Jurassic World Dominion, yo quiero mi feria.
Ahora les aseguro una cosa, sea lo que sea que pase en la película nueva de Jurassic Park, llámese como se llame, es 3,000 veces mejor que cualquier porquería que ha salido después de Terminator 2. O sea, Terminator 2 Debió de ser el final de esa franquicia. Entonces, si Terminator ha tenido las piernas que ha tenido, si quieren, por tener conectado un pulmón o 9 pulmones artificiales, creo que Jurassic Park tiene muchísima más cuerda. Entonces va a ser mejor que...
¿No te gustó Chris Bale como John Connor? Chris Bale es lo máximo. Él fue Batman y Jesús. Entonces, no puedes decir que no. Chris Bale es John Connor, Batman y Jesús.
Güey, Indiana Jones es hijo de James Bond. O sea, digo,
¿No te gustó Christian Bale como John Connor? Es que John Connor es John Connor, güey.
La primera es una gran película. La segunda es sublime. La tercera es innecesaria. La cuarta es algo extraño. Luego la quinta es la de Genesis, la quinta, sí, ¿verdad? Ay, güey. Eso y meterte el dedo es lo mismo, es vomitivo. Y ya la última, por Dios, o sea. Matan a John Connor en los 5 primeros minutos de la película, Dios mío. Esa serie se debió acabar en la segunda película, ya no había nada más que contar. Pero, bueno.
Christian Bale es un buen John Connor.
Es un gran Batman, aunque tenga cáncer en la garganta. Pero bueno, ¿qué te puedo yo decir? Si a usted le gusta Jurassic Park, me da gusto. Pues, disfrútela cuando salga.
Después de un año que anunciaron que ya estaba lista, seguimos esperando.
Bueno, así nos tienen con James Bond, Robert.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas más interesantes, amables, inspiradores, que te agradan. ¿Qué nos puedes decir de el primer vistazo a He-Man y los amos del universo?
Ok. Aquí tengo que partir mi opinión en dos. La primera. El trailer, creo que se ve muy bien. La animación es increíble.
Ufas, de verdad.
Se ve muy bien. Pero... ¿Por qué siempre tiene que haber un pero?
Córtenlo, ahí donde el Flash acaba con el increíble, lo cortamos, lo editamos, se imprime.
Pero es muy tramposo ese trailer. Y te puedo asegurar esto, y se los firmo donde quieran. Eso que vimos en el trailer es parte de los dos primeros capítulos. Sí, en donde vamos a ver esta gran batalla entre He-Man, Skeletor y todos los demás. Y el resto de la serie, y esto lo digo porque esto es la sinopsis que ellos mismos han sacado, ¿sí? En donde después de un gran evento cataclísmico derivado de una batalla entre He-Man y Skeletor, que los... héroes quedan regados por todas partes y depende de Tila volverlos a juntar. Entonces, ahí es en donde entra mi problema, ¿sí? Y yo estoy seguro que lo que vimos en el trailer, que se ve espectacular, sinceramente, va a ser parte de los primeros episodios y después nos van a mandar a He-Man a la congeladora como si fuera hockey. Y nos van a aventar ahí las chocoaventuras de Tila y su amiga Morenita, que debería de ser blanca, porque ese personaje que sale en esa imagen, hay una imagen donde vienen Evil-Lyn, Roboto, Tila, con un corte de pelo espantoso y unos brazos casi tan grandes como los de la Roca. Después viene un personaje de color, ¿sí? Una afrodescendiente. Ese personaje es en realidad nacido en los cómics y es un personaje blanco. Entonces ya empezamos a ver la agenda. Y viene Orko, que Orko yo creo que se arregló para ir a la zona rosa. Y nos juntó acá como en plan Paquita Disco. Y se ve muy extraño. Entonces, esa es la parte que ya ahorita nos están escondiendo. del trailer, o sea, eso ya no lo vemos. Y sí, Kevin Smith, no, está todo bien. Yo no le creo a Kevin Smith. Ahora, insisto, el departamento de animación creo que hizo una gran chamba.
Estoy de acuerdo también.
Pero no le creo a Kevin Smith y no tengo expectativas para esta serie. Creo que va a ser una serie con una agenda política parecida a la de Shia o algo por el estilo. Pero bien, bien animada. Es lo que yo creo.
Hemos tenido churros bien animados, entonces de verdad puede salir bien por ahí o puede terminar en una cosa espantosa. Para cerrar en los temas de animación, una cosa que hay que alabar y felicitar al departamento de Netflix, que está haciendo bien las cosas, acaban de sacar el tráiler de la serie inspirada en el videojuego de Cuphead. Gran videojuego, gran serie, gran tráiler, una cosa de verdad muy bonita, muy bien hecha, con animación tradicional, con animación en 2D, ya obviamente muy bien trabajada. Se nota la calidad de lo que está haciendo Netflix. Pues para quienes han jugado Cuphead va a ser algo de verdad de culto. Quienes no han jugado Cuphead, es un videojuego basado en la animación de la década de los 50s y 60s, de dos hermanos que tienen justamente cara de taza. Uno tiene un calzoncillo rojo, el otro tiene un calzoncillo azul, y pues es como, pues no hay una historia como tal así concreta. Los hermanos van en los niveles por alcanzar diferentes objetivos, siempre apoyándose uno del otro. Quienes lo han jugado en equipos es algo bastante divertido. Quienes tienen que jugar solos, está muy cabrón porque tienes que hacer las misiones de ambos hermanos. No puedes jugar así como tal, solo una cosa. Entonces escoges uno y después te chingas la tarea del otro.
Oye, pero se supone que tienen un pacto con el diablo o una cosa así, ¿no? O sea,
yo he jugado varias veces, no tengo bien concreta la idea. Es más por el madre y el cotorreo con los amigos, pero sí te digo, eso sí lo sé. Si juegas de uno solo, pues está medio perro, porque pues no hay como que pases la misión del otro, ¿no? O sea, terminas uno y después tienes que aventar la misión del otro. En cambio, si juegas cooperativo, pues está más chingón porque terminas en la mitad del tiempo.
Está bien. Oye, pero a ver, ¿a ti qué te pareció He-Man, mano? Eso sí, como que hiciste mutis por la derecha y te hiciste pues bien, güey.
No es que me hiciera bien, güey, creo que lo dijiste muy bien. O sea, la animación es una chingonería. No quisiera yo entrar en detalles de qué va a pasar con la historia, porque lo dejaste muy claro. Entonces, estoy contigo ahí completamente al 100. Creo que pueden hacer una verdadera porquería con la historia. Y como te lo dije para cerrar, o sea, hemos visto animaciones impresionantes de un churro de historia. Entonces, habrá que ver qué tiene el destino preparado para He-Man. Si tiene el destino preparado lo mismo que para las figuras de 6 y 12 pulgadas, va a ser una cosa tristísima.
Hay que decir que también ahorita Mattel está buscando empujar a Masters of the Universe todo lo que puede, porque ellos en 2024 pierden los derechos de He-Man. Y los derechos van a ser, o sea, pasan a ser propiedad exclusiva de Universal. Ahora, Universal, por contrato, tiene que ofrecerle primero hacer los juguetes de He-Man a Mattel, ¿sí? Pero imagínate, o sea, estás hablando de que muy probablemente en algún momento podrías ver He-Man hechos para, a lo mejor, por Hasbro,
¿no? Pues yo preferiría verlos, y los de ahorita parecen enanos malísimos. ¡Ah!
¿Pero cuáles son los chiquititos o ya viste
los? Los chiquititos, los que acaban de salir, que están por todas, que parecen enanos mamadísimos, que no te dan ganas de tener. El esqueleto era así chiquitito y fuerte, fuerte, fuerte.
Sí, es como que monito, pero con traje de esqueleto.
Sí. No, la neta no. Y el Battlecat, que parece que es ese no a He-Man. La neta, no los tendría en mi colección. yo tenía un Battlecat muy chido de los primeros, que estaba como muy acá, muy genial, con el castillo de Grayskull, pero la verdad es que yo no tendría al Battlecat que parece que se comió a He-Man y a los enanitos mamados en mi repisa. La neta no. Entonces, si la serie de He-Man va a terminar como sus figuras de acción, ya sabemos para dónde va.
No, bueno, pues está la línea Origins, ¿no? Que es esta nueva línea emulando a las de 5 pulgadas, pero ya muchísimo más articuladas y les puedes cambiar la cabeza y puedes cambiar los bracitos. Y
esos
ya
no están más padres. Esos no los he visto, los que he visto por todos lados han sido los mamados.
Mira, ahí les va el tip. A mí realmente me vale gorro estas figuras de He-Man, porque yo tuve He-Man cuando era chamaco y como que no veo como para qué volver a tener He-Manes, pero bueno. Aparte, el He-Man de la línea Origins, el original, el normalito, tiene más cara de Conan que de He-Man. Mucha gente se quejó de eso. Pero bueno, en Walmart Tepeyac están vendiendo al Príncipe Adam con la navecita esa mafufa gris que parece gárgola. Ajá. Ahí la tienen en Walmart de Tepeyac, y la vi también por ahí en algunos otros. Está como en 500 pesos, algo por el estilo, si es que les interesa tener ahí al Príncipe Adam en su nave, no me acuerdo cómo se llama, su nave esa que parece gárgola, pues. Pero sí, no he visto los otros, los Origins normales, individuales, no los he visto.
No, yo tampoco, yo digo que yo ahí en los Sorianas y en los Walmart y en las jugueterías del Refugio, no es decir Refugio, en Juguetrón, aquellos que yo he pasado por ahí, solamente tienen las figuritas del He-Man, porque la verdad es que no me atraen nada. Yo tuve un He-Man cuando estaba mucho más morro y la verdad es que al principio sí me gustaba, luego la verdad ya te vienen ideas más de adolescente y etcétera, así el hecho de tener a un güey mamado en taparrabo ahí en mi repisa, la neta no me gustaba, entonces me deshice de él. Me gustaba mucho la Pantera Morada de Skeletor, esa sí la tenía por ahí, después la perdí, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el personaje.
Pantor.
Tenía Pantor. Y después me dieron ganas de conseguirme un Battle Cat, pero cuando lo vi dije, no man, parece que Battle Cat se tragó a He-Man. La neta, no. Y no soy fan como de Masters of the Universe. O sea, los he visto y etcétera, pero me gustan más, por ejemplo, los Thundercats, me gusta más. Incluso hasta el Capitán Planeta me gusta más que He-Man.
Eso ya es como nacional. Pero, híjole. La caricatura original no envejeció con gracia. Es una caricatura que la ves hoy en día y sí te da como bastante cringe. Aparte, ay, güey,
Es que esas eran las series. Esas eran las series que yo veía cuando morro, güey. O sea, te parabas el sábado en la mañana y te tenías que soplar primero los snorkels, después eran los centuriones, los Thundercats, Capitán Planeta, güey, y la serie de G.I. Joe también. Y ya después, hasta el final, te reventabas He-Man and the Masters of the Universe.
No, bueno, mano, estás hablando ya en tiempos más cercanos. Qué lejos suenan aquellas épocas en las que nos levantábamos y veíamos Super Vacaciones en el Canal 5, conducidas por Rogelio Moreno. Pero bueno, pasaban las caricaturas sesenteras de los superhéroes, que eran el Capitán América, Iron Man, Thor y Hulk. Ah, y Namor también, que no era Tenoch Huerta, por cierto.
No, yo creo que tenía Chuberta ahí, ni figuraba.
Sí, no era ni la promesa de un beso, mano.
Cuando tenía Chuberta se sacaba los mocos, güey.
Y luego nos pasaban los Cuatro Fantásticos, y luego nos pasaban los Cuatro Fantásticos gachos, en donde no salía la Antorcha Humana.
Oye, y hablando de cuestiones geeks y de deportes, porque este blog es de deportes y de cosas geeks, antes de que cerremos, ¿Qué opinas de la pelea de Floyd Mayweather contra la promesa de YouTube Logan Paul?
Ay, por Dios. Híjole, creo que es más digno volver a ver cualquier pelea de Jorge Kawashi que eso, man. Sinceramente, tiene la misma dignidad, o sea, cero.
Aquí solo hay una cosa que genera el morbo, independientemente de si te gusta el contenido de YouTube o no, o que consideras que fue un circo, porque fue un circo, la duda que se queda en el aire es, ¿no lo noqueó o no quiso noquearlo? Porque si no lo noqueó, este güey tiene futuro en el boxeo. Si no lo quiso noquear, sigue siendo parte del circo en el que este pendejo de Logan Paul se puso 23 millones a su cuenta y Floyd Mayweather 40.
Mejor vamos a hacer una cosa. A ver, pongan a Logan Paul en contra. Es más, vamos a ponerlo suavecito, porque ya está grande. Pónganlo en contra de Holyfield o de Tyson. A ver cómo le va.
Ándale, eso estaría bueno.
No, es una payasada, híjole.
Creo que fue más payasada la pelea con la que abrieron que esa. Porque ver el debut de Chad 8-5, que ya no sabe ni en qué deporte meterse para ahora ser parte del espectáculo del boxeo, fue bastante triste. Casi me noquean.
No, por Dios. Lo que pasa es que ya solo le falta incursionar en este escupitajo de longitud ahí a Chad 8-5 o a comida de jochos. ¿O qué más le puede faltar en
una? Con ese tamañote yo creo que sí se come unos 50.
Entonces, híjole, no, por Dios, no alimenten eso, si poco nos falta. Si de por sí ya las ligas profesionales nos dan, híjole, espectáculos bastante deficientes. Y luego alimentamos este tipo de payasadas, por Dios.
Tenía que sacarlo, es parte de lo geek. Y fue un número importante, porque la cantidad de seguidores que vieron la pelea iban más hacia la parte de apoyarlo a él por seguirlo de YouTube que el retiro de Mayweather. De verdad era impresionante la cantidad de gente joven que nunca había visto box que iba a ver la pelea de Logan Paul. Rompió el stream.
Próximamente voy a abrir una competencia que sea cantar Stairway to Heaven haciendo gárgaras. Ay, Dios. Pero bueno, algo más, mi querido Robert.
Pues no, ya agarramos todo lo que estaba en nuestro tintero de la semana. Te digo, habrá que esperar para hacer un resumen digno de Loki. Maléfica no ha tenido buenos números a comparación de otras películas. Se viene Luca. Disney tiene todavía mucho por decir. Se acaba de terminar, así como hablando de deportes y zona geek. Ya cerró por fin la primera temporada de Ducks, que a quien le guste el hockey, a quien le gusten las películas emblemáticas de Disney, es una muy buena serie, muy icónica, muy de si eres fan, vale mucho la pena.
Pues ahí está, mi querido Robert, tus redes sociales, compadre.
@robsdesign56 en Instagram y Twitter.
Así que bueno, a mí me pueden buscar por ahí en @FlashJohnston, estoy atendiendo más seguido el Instagram, pero también si por ahí me escriben en Twitter, con gusto les contesto y no les miento la madre como Alfredo Adame. A nombre de Hugo Plasencia,
tú tenías más votos
participando en aquel torneo organizado por Bison, ¿sí?, en las sedes de Shadaloo. Les doy las gracias por habernos aguantado. ¿Sí? Pórtense muy mal. Adiós.
Nos vemos el próximo sábado.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.